Vamos a hablar de eso. José Luis Rodríguez Rugeles es director de un cortometraje que se llama Los Otros. José Luis, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, que es un documental que acaba de ser estrenado y que cuenta más o menos esto. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el camino de las fundaciones? ¿Por qué la gente apoya o por qué no? Álvaro Villegas es el director de la Fundación CRAN, que es el Centro para el Reintegro y la Atención de Niños. Bienvenido, Álvaro.
Muchas gracias.
Hola, Vanessa.
¿Qué hace CRAN?
CRAN trabaja para que los niños de Colombia se desarrollen en una familia. Esa es nuestra misión. Atendemos niños que han sido maltratados o vulnerados y buscamos la familia más idónea para ellos.
¿Pero de adopción?
Tenemos programa de adopción, tenemos programa de prevención y también tenemos restablecimiento de derechos, se llama formalmente el mecanismo.
¿Y son niños de qué regiones de Colombia?
Pueden llegar de todo el país, pero principalmente en la sede de Suba, pues son niños de Bogotá.
Son niños de... ¿Y dónde tienen sede ustedes?
En Suba, en Casablanca, en la zona de Casablanca.
¿Ustedes de dónde se asentan?
De Montería.
¿Y en Córdoba tiene?
En Córdoba no tenemos ningún programa, ni sede ni programa.
¿Por qué?
Porque apenas estamos empezando una expansión nacional y hemos encontrado aliados en otros sectores prioritarios, en Putumayo, en Meta.
¿Ya tienen allí?
Ya tenemos programas de prevención.
¿Cuántos niños en CRAN?
62 niños.
¿Y hace cuánto funciona?
41 años.
41 años. ¿Cuántos niños al año tienen?
Aproximadamente 180.
180.
La rotación.
¿De qué edades?
De 0 a 7 años, pero cuando atendemos grupos de hermanos, pueden llegar hasta 11, 12 años.
Marta Soscún es la directora de la Fundación Libérate, que funciona desde hace 17 años, ¿no, Marta?
Sí, hola, Vanessa.
¿Qué hace Libérate?
Libérate trabaja...
Ya hemos estado.
Sí, ya habíamos hablado. Trabaja en prevención y tratamiento a personas con consumo problemático de drogas y también problemas de anorexia, trastornos de alimentos y también todo tipo de adicción. Adicción a la tecnología, adicción al juego, juego patológico, al sexo, a la comida.
Todo lo que sea adicción. Ahorita hablamos capítulo aparte de la adicción a la tecnología, porque creo que más de uno vamos a necesitar una beca en la fundación.
Sí.
Marta, 17 años y trabajan ¿con qué personas?
Trabajamos...
¿Con qué focos de la sociedad?
En ese momento estamos trabajando ya con las EPS, afortunadamente. Pues las EPS ya están pagando los programas de tratamiento. Llegan niños desde 14 años en adelante. Hace 10 años estábamos hablando de consumo problemático de alcohol. Hoy estamos hablando de niños con consumo problemático de drogas de síntesis, como el éxtasis o el LSD. Hombres y mujeres, ya las mujeres están pidiendo más ayuda, anteriormente no.
¿Son menores de edad todos o menores de edad mujeres?
Desde 14 años hasta 65 años de edad, hombres y mujeres.
¿Y de qué nivel social?
Nivel socioeconómico medio, el programa particular pues viene de nivel socioeconómico medio alto.
Particular es que yo pido la consulta
y la pagan. Y el que viene de la EPS sí viene desde un estrato 3, 2, 3 en adelante.
Y eso tiene que ser remitido por la EPS.
Por la EPS, pero también la EPS también remite estrato 4 o 5.
¿Cuántos pacientes tienen?
En el año atendemos aproximadamente 325 pacientes. Con consumo problemático, pero también nos han llegado pacientes con juego patológico.
¿Qué es juego patológico?
Los casinos. Pierden el control en el casino.
Y van a la fundación,
y hacen programa de tratamiento. Y también estamos trabajando problemas de bulimia y anorexia.
¿Se llama juego patológico?
Juego patológico.
¿Cómo se vuelve una persona adicta al casino?
El reporte de los pacientes es que jugué y gané. Y entonces en el primer momento que juega, le va bien y empiezan y se vuelve compulsivo y tiene una cantidad de ideas irracionales que van siempre a ganar, pero sí ganan, pero se pierden mucho.
¿Cuántos años más o menos es el promedio de la gente que arranca a trabajar en casinos?
Diría yo que aproximadamente entre los
a trabajar, no,
18 a 24 años, creo que es la edad promedio donde se inicia, pero también nos llegan pacientes que son pensionados, señoras pensionadas que ya quedan sin hacer nada, entran en depresión y se van al casino.
Y eso de la señora que vendió la casa, el marido que vendió el carro, ¿eso es verdad?
Sí, es verdad. Allá nos llegan pacientes, es que 200 millones perdí y llevo 3 o 4 meses metido en casino. Y de verdad que uno lo empieza a comparar con una adicción como al bazuco, se meten al casino 2 o 3 días y no pueden parar.
¿Seguidos?
Seguidos.
¿Con trago?
A veces con trago, porque las atenciones son muy buenas. En el casino no encuentras un reloj y colocan nitrógeno en el ambiente, entonces ellos permanecen mucho tiempo en alerta, entonces no se dan cuenta.
Y uno no sabe si es de día o de noche, porque son las 6 de la mañana y no hay problema.
Las tarjetas de crédito y les dan bonos de 500 mil pesos para que, tranquilos, yo le doy este bono y siga jugando y así los siguen enganchando.
Fuerte, ¿no?
Peligroso.
¿Y en Colombia casinos? ¿Qué tantos adictos a los casinos hay, al juego?
No tengo el dato, no está. Sí sé que hay grupo de apoyo para jugadores anónimos, así como los alcohólicos anónimos, pero no tengo el dato de cuántos ludópatas hay y no sabría decirlo.
Usted nos hablaba también, Marta, de qué tan frecuentes son los casos de la adicción a la tecnología.
Ay, ahora se incrementa mucho. Nos llegó un paciente hace poco que se estuvo 3 días metido en una persona que vive en San José de Bavaria, 3 días metido en su apartamento jugando un juego que se llama Anime. Y duró 3 días, solamente tomaba Coca-Cola y pidió algo de bocadillo. Entró en depresión porque la máquina le ganó. Y empiezan esos juegos con la tecnología, por un lado que son los videojuegos, pero por el otro lado el internet, el otro lado el celular. Una cosa es,
ambos una beca.
Uno es como preguntarse si cuánto tiempo puedo durar yo desconectado del celular.
¿Eso, hay algún medidor? ¿En serio? ¿Qué pasa la fundación diga, mire, porque obviamente todos utilizamos la tecnología hoy en día para comunicarnos, ¿no? El celular, el WhatsApp, bueno, todo eso. Pero ¿en qué momento hay una patología?
Cuando se pierde el control, cuando la persona se obsesiona, cuando no reconoce que hay problema, cuando te afecta las áreas de vida como familia, como trabajo, como que ya no voy a compartir una reunión social o familiar porque me quedo jugando, me quedo
en la casa jugando, y el que va y se sienta en el comedor con el celular, y con la comida los amigos en el celular y todo.
Y
también
se desconecta, sí. Cuando se pierde el control, ahí ya hay problema.
Y cuando se caen estas redes sociales que pasó hace poquito y todo el mundo parecía enloquecido, ¿no?
Enloquecido.
Era bueno, sí, el fin del mundo.
Empiezan, a ver, ahí hay que ver la función del celular en la vida de las personas y qué pasa con la persona cuando ya no está el celular, cuando no está en las redes sociales. Entonces, la ansiedad entra como en la abstinencia, como si le quitaran la botella.
Síntomas.
Sí, como que le quitaran la botella al alcohólico. Exactamente pasa lo mismo con la persona adicta a la tecnología. Abstinencia, ansiedad, angustia, taquicardia, ¿qué voy a hacer? No me voy a poder comunicar. Como empieza todo un pensamiento, la irritabilidad, la hostilidad. Mi hijo me escribía de 14 años, escribí, mami, eso es a nivel mundial, y yo no entendía que me estaba escribiendo, ¿qué hacemos? Pero estaba desesperada, yo decía, pero es que eran los chiquitos y los grandes y los adultos, cada vez más estamos muy pegados.
¿Y cuál es el tratamiento, por ejemplo, para una persona que llega por casos de adicción a la tecnología?
Le quitan a uno el celular y vuelve loco.
De acuerdo, se le quita el celular. Y se hace un programa de autocontrol, se maneja la ansiedad, se maneja pues toda la parte emocional, porque pues el tema no es el celular, sino el vínculo que yo hago con el celular. Ese es el tema.
¿Pero le toca a uno internarse?
No necesariamente. Para la tecnología no. Para una adicción crónica como drogas, alcohol o juego, sí.
Sí, porque hay que hacer una
desintoxicación, exactamente.
Uh-huh. Ahora, ¿cuánto vale un paciente de adicción a la fundación? ¿Cuánto le vale? Al día, al mes, al año, no sé cuál sea el cálculo que ustedes manejan.
Más o menos unos 200 mil pesos diarios, podría valer.
¿Ese es un paciente de qué?
De adicción a las drogas.
Y Álvaro, ¿cuánto vale un niño en la fundación de ustedes al día? ¿Tratamiento?
Al mes, 1.800.000.
1.800.000 al mes.
Sí.
Esto es... ¿Cuánto al día, Carlos?
Pues, ¿por qué?
Y ese niño, con el 1.800.000 al mes, ¿qué recibe?
Los niños que están en restablecimiento, que están en proceso de restablecimiento de derechos, son niños que viven con nosotros.
¿Viven en la fundación?
Viven en la fundación.
¿Y los papás quiénes son?
Los papás son padres que están en este proceso de restablecimiento de derechos, tienen derecho a visitarlos. Esto es un proceso que se hace con un defensor de familia.
¿Y con el ICBF?
Y con el ICBF obligatoriamente, es la única posibilidad. Debería durar 6 meses el proceso. Es lo máximo.
Pero un momento, que es que no puedo entender. En esos 6 meses, ¿qué hacen con los niños? ¿Cuál es? Pínteme un caso.
Sí, los niños, primero se les hace una verificación de cómo está el cumplimiento de sus derechos. Los derechos del niño van desde el derecho a la identidad, de tener una identificación, hasta la salud, la vinculación a un colegio, el tiempo libre, alimentación, pero sobre todo tener una familia. Entonces, se ve en qué condiciones está la familia que lo vulneró, que lo violentó, que fue negligente, que abusó del niño. Y a la familia entra en un proceso de fortalecimiento. Si la familia cumple con unos requisitos que le va poniendo el defensor de familia, se reintegra al niño y regresa a su casa. Si no, pasa a un proceso de declaratoria de
adulta. Continuidad del niño, de la fundación, donde pues indudablemente está muy bien tenido, a la casa, ¿hay algún seguimiento?
Sí, hay un seguimiento, Bienestar Familiar hace un seguimiento. Y hay un sistema de información que tiene Bienestar Familiar donde uno puede ver si el niño reingresó al sistema, o bueno, idealmente se podría ver, no siempre es tan fácil rastrearlo porque se pueden mover las familias de regiones y se puede perder un poco el control.
Entonces, un sistema es este, el de la recuperación y el regreso al hogar. Y ese regreso al hogar supongo que tiene que venir con una cantidad de elementos de educación a la familia.
Así es. ¿Cuándo Vanessa está presente la familia?
Claro.
Pero hay muchas situaciones en que no está presente la familia. Se intenta encontrar la familia extensa, se intenta encontrar los parientes y ver si se quieren vincular al proceso. Entonces el niño empieza a estar como sujeto a lo que van decidiendo un grupo de adultos. Y
los 6 grados de consanguinidad.
Exactamente. Hasta ese es.
Y ahí entonces pasa el proceso de adopción, si es el caso.
Sí, es el caso. El 25% pasa a adopción. El 75% de los que atiende CRAN se logra un proceso satisfactorio con la familia biológica.
Ahora, ¿qué los mantiene a ustedes? Que ahí es cuando entramos a este gran dilema y a esta gran...
El sistema...
En torno a las fundaciones.
En Colombia el sistema de protección tiene que estar hecho por el Estado, por Bienestar Familiar. Nosotros somos operadores. Somos contratistas de un contrato especial. Es un contrato de aportes. O sea que el Bienestar Familiar a nosotros solo nos garantiza, nos paga el 70% de ese 1.800.000. El otro 30% lo tiene que gestionar CRAN.
¿Por medio de quién?
Donaciones principalmente.
¿Y qué donaciones reciben ustedes?
Tenemos donaciones de personas que conocen la causa, se sensibilizan, quieren estar en participar de algo y se vuelven donantes recurrentes. O si no, realizamos eventos que es lo que tradicionalmente...
Con boleta incluida.
Conciertos, bazares, cenas benéficas. Tenemos una cena ahora en septiembre. Tenemos muchas limitaciones para gestionar dinero.
¿Por qué?
Porque manejamos el programa de adopción. Y en un momento se asoció la consecución de donaciones para adopción...
¿A que se compran niños?
Exactamente. Entonces tenemos esa limitación y nos toca... ya no podemos contar con donaciones de agencias de adopción internacionales. Son muy rastreados los aportes que recibimos. Tenemos muchas limitaciones, pero como estamos tan motivados con esto, pues siempre vamos colgados y consiguiendo. También tenemos otras organizaciones de segundo piso que nos ayudan mucho.
Y por ejemplo, un donante cualquiera, yo, cualquiera, que quisiera donar, ¿qué tiene que hacer y cuánto puede donar? ¿Hay un mínimo, hay un máximo? ¿Cómo funciona? ¿Una vez o toca entrar?
No hay un mínimo, hay toda un panorama de opciones. Puede ser donante recurrente, entras a nuestra página web. Y ahí hay un vínculo donde puedes hacer un aporte mensual, se te puede descontar de la tarjeta de crédito.
¿Un aporte mensual de cuánto?
De lo que quieras, desde 20.000 pesos te recibo hasta 2 millones de pesos, 20 millones de pesos. Tú decides si es recurrente o si es ocasional también.
¿Y tienes donantes suficientes?
No, nunca son suficientes.
Pero gente que ha ayudado durante, digamos, el patrón del donante es ¿cuál?
A ver, hay muchos esquemas. Hay familias muy sensibilizadas hacia la adopción en Colombia. Hay familias que tradicionalmente ese es un recurso en que, como se han constituido, saben que existe esto y ya como adultos se vuelven donantes recurrentes o hacen actividades especiales para nosotros. Hay personas que han pasado por nuestro proceso de atención, es que llevamos 40 años, claro, que ya regresan, que ya son activos económicamente y nos hacen donaciones. También tenemos organizaciones de segundo piso que apoyan, nos hacen fortalecimientos como empresa social. Por ejemplo, la Fundación Bolívar de Vivienda tiene diferentes programas que apoyan a fundaciones como nosotros y nos ayudan a buscar plata.
Que por cierto financia el documental, ¿no?
Sí.
Soy
sí.
Bolívar de Vivienda.
Son 3 cortometrajes. Como ves, hay una cantidad de historias en el aire. Yo podría quedarme escuchándolos a ellos hablar, porque lo que hicimos primero nosotros fue una investigación de qué es lo que hacen las fundaciones, cómo gestionan, qué historias hay dentro de las fundaciones. Para mí era un mundo
aparte,
desconocido, no era donante.
Y ahora es donante.
Sí, claro. Es que lo que pretendimos nosotros con esas historias, con esas 3 historias, Ayer, Invisible, y que es lo que forma parte de Por
Otro,
y Soledad. Es poder llegar a unas historias que sensibilizaran a las personas.
Es que ¿sabe qué pasa? Esto, que creo que hay una ignorancia, sin ser despectiva con el término ignorancia, pero la hay, y que los colombianos no entendemos para qué es que son estas cosas. Como, y de verdad, nos pasa un montón en este programa que de pronto empezamos a escuchar historias y decimos, claro, es que uno se la pasa todo el día hablando de Santrich y el proceso de paz y no sé qué, y se le escapan esas historias.
Exacto, lo que pasa es que yo pienso que en un país como este donde hay tanta corrupción, es difícil.
Esa es la otra, creer uno que yo dono 20 mil pesos y...
Lo que pasa, y después de hacer esto y después de tener esta reunión, yo lo que me di cuenta es que hay gente increíble, gente que como ellos... Que están todo el tiempo haciendo cosas por los demás y que realmente sí necesitan ese dinero.
¿Qué se encontró en el documental que le haya alimentado ese espíritu de cineasta?
La historia, digamos, de Soledad, ¿no? Que es la historia de todos ellos. Son personas que tienen un espíritu de entrega hacia los demás, pero... Como todos también tienen su ego, tienen su manera de hacer las cosas y que necesiten ayuda. Ellos son capaces de ayudar a los demás, pero a veces no se dejan ayudar a ellos mismos y quieren hacer las cosas a su manera.
¿Quién es Soledad?
Soledad es una dueña de una fundación que trabaja con niños vulnerados y que da niños en adopción y que todo es más o menos como...
Un cráneo.
Como una especie de Álvaro. ¿Pero existe sí. Soledad o es una inspiración,
no,
un personaje construido
Soledad,
en medio?
Soledad es una suma de muchos de ellos. A lo mejor podría ser como tu fundación con Invisible, que también eres personas que trabajan por otra niña y por lo que le pasa a ella. Pero Soledad, sobre todo, quiere seguir haciendo las cosas como las habéis venido haciendo hace 30 años. En su fundación, ayudando a sus hijas, como lo llaman, pero su fundación necesita ser ayudada.
Sí, porque ¿quién ayuda a los que ayudan?
Exactamente, ¿quién les puede ayudar? Entonces, ella está quedando sin para el arriendo, ella siempre está aceptando más niños porque no puede dejar un niño al frente de la puerta, ella quiere hacer las cosas como le place, y obvio, hay un momento en que la olla
se revienta,
y ahí es donde está su compañero que le dice, aterriza, escúchame y déjate ayudar. Entonces ahí, después ella de un gran esfuerzo, se deja ayudar, abre la puerta y entran los de la Fundación Aflora a explicarle cómo pueden organizar.
Cómo puede funcionar cómo puede hacer que la fundación sea rentable. Ahora, entonces Álvaro nos estaba contando cómo son las financiaciones, desde 20 mil pesos adelante, algunos y bazares y fiestas, y cobran la boleta, y entra y cena. Así. ¿Y usted de dónde le sale esta motivación de la fundación? ¿Por qué llega allí? ¿Hace cuánto llega?
Yo llevo 8 años.
Lleva 8, pero la fundación lleva...
41
años.
Sí. La fundación empezó por una motivación de trabajo con niños abandonados, niños que estaban...
¿Quién la fundó?
Jimena Lleras Puga. Ella ya había trabajado en la constitución de la Fundación FANA y estaba muy vinculada en ese momento a principios de los 70 con toda la problemática del niño abandonado en Colombia. Y empezó buscándole familia a estos niños, y sí fue en inicio un programa de adopción. Y fuimos evolucionando con toda la legislación de protección de los niños, y ya hemos ido volviéndonos un operador de otras formas de atender niños.
¿Usted cómo aterriza ahí?
Yo aterricé porque CRAN estaba buscando una forma de crecer, y de tener presencia en todo el país. Y me llamaron y nos sentamos a pensar, bueno, una fundación que trabaja con un problema no deseado, ¿cómo puede crecer? ¿Esperando que lleguen más niños maltratados? Entonces vimos que la solución era una estrategia de algo que se llama gestión del conocimiento. Ver los aprendizajes que tenemos, viendo dónde se origina esto del maltrato de los niños y haciendo una estrategia de prevención. Y ahí es donde yo entré, a liderar esa estrategia de prevención.
Ahí se quedó.
Y ahí me quedé. Ahora, eso es un trabajo muy creativo, muy motivante.
¿Qué beneficios económicos tienen los donantes?
Los donantes, bueno, hay un beneficio tributario que existe, pero definitivamente las causas sociales no son las que tienen más ventajas para los beneficios tributarios en Colombia.
Claro, ¿no?
Sí, es que casi todo lo tiene el sector de educación superior, sobre todo. Entonces, cuando un gran capital quiere ver dónde encuentra mejor, dónde pone mejor su plata para que tener el beneficio tributario, pues va a una universidad y hace un gran edificio o algo cultural.
Para los niños no tanto,
para los niños no tanto, para los niños es más sensibilización de la persona con la problemática. Entonces a nosotros nos toca comunicar mucho, nos toca contar, nos toca hacer rendiciones de cuenta. Mire, en pesos, los 20 mil pesos que me vas a dar, Vanessa, los voy a usar así, ya los usé así.
¿Y uno por qué habría de creerle a las fundaciones?
Porque hay personas que nos certifican, hay instituciones que nos certifican, hay instituciones, hay programas, por ejemplo, Global Giving a nivel internacional, va y inspecciona cada plata que se dio, en qué se usó. La ley nos obliga a rendir cuentas públicas. Nosotros tenemos publicado un informe anual. Le preguntamos al donante qué quiere saber de nuestra actuación y lo hacemos de forma individual. Te llega un informe y los 100 mil pesos usaron para esto.
Yo también sabe ahí que creo, yo hago donaciones a unos elefantes por allá en África, pero simplemente porque me parece divertido y bonito ver la foto del elefante cada vez en cuando, y hago un par de apoyos a fundaciones en el Pacífico, y es bonito porque le llega a uno la foto del niño, lo que hace, ¿no? Y siempre me quedo con la sensación de, bueno, y si se roban la plata, pues problema de ellos. Yo cumplo, y obviamente le da una angustia, pero cumplo, digamos, mi tarea como individuo, la sociedad, es... yo ayudo. De ahí en adelante, pues me parece que si una persona tiene una fundación de ayuda al prójimo y se roba la plata, eso va para el infierno de una.
Ahora, en el caso de organizaciones, ¿no?
Si hay un infierno que exista, por ahí pasa.
Por ahí pasa. Sí. En el caso de organizaciones.
Tiene que ser muy grande acá.
Sí, es muy grande. Pero se roba la plata la fundación, no la suya, pero en general.
En el caso de organizaciones como CRAN, que son operadores del sistema de bienestar familiar, pues tenemos los controles de la contratación pública también. O sea, somos sujetos de que.
Que no es garantía de nada, porque la contratación pública en este país...
Pero acuérdate que la de nosotros no deja ganancias, sino que hay que hacer aportes. Entonces eso ya espanta a un montón de gente. Porque si
solo... les toca al político que llegue y se acerca y dice, venga,
no,
mire...
No, porque no es interesante, acá no hay ganancia. Acá el del 1.800.000 solo te están girando el 70%.
Claro.
Y el otro 30 hay que irlo a conseguir. Entonces eso es una ventaja, paradójicamente, ¿no?
Marta, ¿cómo funciona, cómo se financia la Fundación Libérate?
La población que trabaja Libérate no es una población tan sensible. Y es un tema, las personas preferirían ayudar a un niño, a un niño abandonado y no a un adolescente borracho, ¿no? Consumidor, porque las personas creen que se metió ahí porque quiso, ¿no?
Una señora que se gastó la plata jugando.
O una señora que se gastó la plata jugando. O la niña que deja de comer por anorexia. Entonces no es tan sensible. Y el trabajo es un trabajo que ha sido muy duro y muy difícil, porque es una problemática que está en el país, es una problemática que está creciendo, que no podemos ser indiferentes a ella, pero que directa o indirectamente todos conocemos a alguna persona que tiene problemas con el consumo de drogas, alcohol o anorexia, bulimia.
¿Y entonces cómo se financian?
Con las EPS, con los contratos, con los pacientes particulares que pueden pagar el programa. Trabajamos programas de prevención, creo que eso ha sido como lo fuerte. Entonces entrar a los colegios, dictar prevención.
¿Cuánto vale una terapia?
Una terapia, 60 mil pesos.
Y de ahí en adelante le hacen a uno un programa.
Hacemos los eventos también, entonces pueden buscar el actor, el famoso que nos ayude. Alguna vez sí me hiciste pensar que hace como 10 años teníamos que comprar un videobin y nos tocó hacer un bazar para comprar el videobin. Uno de la junta directiva yo no puedo creer que en las empresas dañan los videobines,
no
botan, y nosotros desgastados prácticamente que un mes para poder comprar, reunir los 2 millones de pesos para comprar el video bien. Y así con las uñas y pedaleando.
Pero también falta un poco de información, porque creería uno, no sé, estoy equivocado, ustedes sabrán más, que si una fundación como Olivera te dice, estamos necesitando un videobin, 35 vasos.
No es tan fácil.
Un televisor, ¿no?
No es tan fácil. Creo que ya la dinámica nos cambió desde hace algún tiempo cuando entramos a la Fundación Bolívar La Vivienda, porque ya no somos los que vamos a pedir la ayuda como venga, ayúdenos, sino que ya nos estructuraron como es nuestra sombrilla grande que nos estructuró como una empresa social. Entonces nos dio una idea diferente, un cambio, un giro grandísimo que nos empezó a empoderar también y a decir, ustedes son una empresa social y tienen que comportarse como empresa social. Entonces nos enseñaron a hacer un proyecto, cómo pedir la plata, a quién dirigirnos, cómo estructurar a las ONGs internacionales, a las empresas, cómo vender un programa de prevención, cómo organizar una junta directiva. Entonces, claro, eso nos da un giro grandísimo y nos comportamos como empresa social.
Ahora, ¿qué tan donantes somos los colombianos?
No está la cultura de la donación, no hay tanta sensibilidad frente a la donación.
¿Por qué? ¿Tiene que ver con lo que hablamos?
Creo que la gente no cree en las fundaciones. Porque hay gente buena, hay gente que quiere hacerlo.
Y un montón de donantes, pero no son suficientes.
Claro, no es suficiente. Se pedalea mucho, se encuentra mucho dolor al interior de las fundaciones con los pacientes y la dificultad que se tiene para cerrarle una puerta a un paciente no es tan fácil. Y se necesita la ayuda de todos, se necesita la sensibilidad de todos. Nosotros no podemos ser ajenos a lo que está pasando en el país frente al dolor del otro.
Pero sí creo que el tema este de los robos, es un país en el que se roba el sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Uno ve en estos, el cartel de la hemofilia, el cartel de, pero caramba, si se roban el PAE, el plan de alimentación escolar de los niños, el hecho de donar plata, que la gente hace un esfuerzo para donarlo, por eso me gusta lo de la puerta del infierno, digo yo, si se lo roban, además que infierno, pero yo tengo que abonarle al cielo.
Además que eso también por gratificación, yo sirvo sin esperar. Entonces estoy dando.
Pues ojalá no se lo roben.
Ojalá no se lo roben.
Pero cuando los oye ustedes con sus historias, uno, imagínense la cantidad de gente que le pueden impactar la vida.
Sí, que es mucha gente, ver a las personas cuando se van recuperando, no solamente la persona, sino toda una familia.
Pero hay una cosa que me está quedando, una duda que me está quedando de la Fundación Libérate, Marta. ¿Es para gente que puede pagarlo?
No.
¿O atienden gente que realmente,
por ejemplo, gracias al apoyo de la Fundación Bolívar La Vivienda, pudimos trabajar en tratamiento para 50 niños del sector? Entonces, de Tuna Alta, de Suba, pues, por donde estamos. Entonces, niños estrato 1 y 2, pero nos tocó pasar. Hay una convocatoria, se presenta el proyecto, se dice vamos a impactar tantos niños y la Fundación Bolívar La Vivienda nos apoya. Entonces conseguimos ese recurso y les dimos tratamiento aquí.
¿Y esos niños necesitaban qué?
Tratamiento, niños ¿Drogas? Que están... Tratamiento, niños que consumen marihuana, que la familia los abandona, que salen desde temprano, niños de 8 o 10 años que se quedan solitos en su casa, que no tienen para comer y que están consumiendo marihuana. Entonces es empezar todo ese proceso con el niño, con la familia, con el colegio.
8 o 10 años.
8 o 10 años nos están llegando.
Qué fuerte, ¿no?
Es muy fuerte, sí.
Por ejemplo, no sé ustedes que han liderado varias fundaciones, uno escucha que amigos prefieren donar a fundaciones de grandes artistas, a fundaciones internacionales o de futbolistas, porque no hay esa confianza en lo nuestro, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué información tienen ustedes?
Lo que pasa es que se ha deteriorado mucho el concepto de las fundaciones. Sí creo que afortunadamente ya hay una sombrilla donde nos están regulando, donde nos están exigiendo, donde nos están vigilando. Entonces también hay que saber en qué momento y con quién, ¿sí? Porque también seguramente habrá fundaciones que no, pero por ejemplo todas las que estamos inscritas a Fundación Bolívar La Vivienda, seguro que todas estamos cumpliendo con absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la exigencia está, porque los requerimientos están, porque la auditoría está, porque el autodiagnóstico está. Entonces, pues somos fundaciones que estamos cumpliendo y que seguramente somos creíbles.
Si por ejemplo una persona que nos está escuchando tiene la intención, tiene la voluntad de poder ayudar, tiene su casa y quiere empezar a formar una fundación, ¿qué debe hacer?
Puede acercarse a la Fundación Bolívar de Vivienda y les dan absolutamente todas las opciones para arrancar.
Hicieron además
desde cero, desde cómo constituir, a dónde ir, qué hacer, absolutamente la orientación es toda.
Hicieron una encuesta, pues como un estudio para ver cómo participan los colombianos, más de 4.000 personas en el país sobre su vinculación con las causas sociales, y la mayoría no ha realizado una donación nunca en la vida, nunca. ¿Por qué? Más allá de esta cosa, pues, ¿qué pasa con la corrupción que es tan lamentable? ¿Hay alguna otra explicación?
Por miedo a que se pierda el dinero, porque por desconocimiento, porque es que las personas también creen que solamente se aporta a través del dinero, porque también a las fundaciones se les puede aportar a través del conocimiento. Una persona que sea experta en comunicaciones puede ir y dona, ¿y qué necesita? Esa es una manera de creo yo también que es por falta de conocimiento.
Un día de trabajo,
tiempo, en el decir, exacto, venga, yo ayudo a pintar, ¿qué necesitan? Yo ayudo a pintar, no tengo plata, pero venga, ¿qué les ayudo? O hay personas que prefieren hacerlo a nivel individual, de ir y dejar el mercado en la iglesia. Entonces, la gente...
¿Qué tan útiles son esos mercados? Porque uno, sobre todo en diciembre, oye, ¿no? Mucho, los mercados, y recoge mercado en los colegios, y recoge mercados en todo lado. ¿Qué tan útiles son?
Para nosotros se volvió un problema el mercado recogido y el juguete recogido.
Y el medicamento.
Y la ropa.
¿Por qué?
La ropa, porque la ropa que usamos es muy específica y el contrato nos exige unas características especiales que no coincide con lo que a ti te está sobrando en tu casa. Entonces se vuelve dispendioso el proceso de clasificación y de verificación y termina siendo tan costoso como comprar la nueva. Los juguetes, porque exceden lo que se necesita, porque a veces son desproporcionados, porque a veces son especiales. Y nosotros...
Pero ustedes no pueden sacar lo que les funciona y el resto darlo a otra función.
Sí, eso se hizo, pero fíjate que todo eso implica unos manejos de inventario, de gestión y de trabajo de la gente.
¿Ustedes prefieren la plata para comprar los juguetes?
O los bonos, porque hay bonos que se pueden dar. Claro, hay bonos juguete, hay bonos ropa.
¿Y esos bonos se consiguen que como bono el éxito o
un bono? Only, ese tipo de marcas tienen esos bonos y son muy útiles, y es una forma en que la gente se puede vincular.
A nosotros nos funciona para diciembre que nos donen elementos de aseo, que el papel higiénico, que el jabón, que las escobas, que eso nos funciona muchísimo. No nos funciona porque nos ha pasado que las personas van y dicen, ay, miren este medicamento que sobró, que y nos entregaron una bolsa, algunas nos entregaron una bolsa de medicamentos y todos estaban vencidos.
Ay, no,
entonces el desgaste es muy grande, porque también es como,
pero
es
también
cuestión
como
de convicción, es como también de sensibilidad, de no yo
no
dono lo que no me sirve. Sí, yo no, y también la
pero los juguetes de los niños, a mí es que me parece súper bonito lo de la donación de los juguetes, porque pues no sé por qué los niños empacan sus juguetes, llevan, los marcan, la edad 5 o 6 mil, y muchas veces terminan en las casas un montón de cosas, de alimentos, no, porque los alimentos finalmente pues se consumen, ¿no? Hay que hacer el mercado para la donación. Pero tanta ropa, tantas cosas que regalan, que quedan por ahí.
Y que muchas veces no, el desgaste también, porque es que en la fundación no contamos con tanto recurso humano. Entonces está el psicólogo para que venga a ver, que entonces toca pedir a ver otra persona, que de pronto algún miembro de una familia venga, usted nos puede apoyar seleccionando, ¿sabes? La logística es muy grande.
Entonces, ¿ustedes qué prefieren en la fundación?
Nosotros, a nosotros en Libera que nos sirve todo el tema de aseo, nos funciona muchísimo.
Aseo personal, aseo.
Aseo de los espacios, porque pues es una sede grande y se requiere mucho todo el tema, ese tema. Nos funcionan que las hojas tamaño carta, para las resmas, para imprimir, esas. Inclusive hicimos alguna vez una campaña de medio ambiente y las familias donaban en las plantitas, árboles, flores, y para como terapia para que los chicos aprendan a cuidar. Tenemos gallinas, entonces los chicos aprenden a seleccionar los huevos.
Pero los chicos allá en Libérate están
en tratamiento internos, algunos internos, ¿no? Algunos van a hospital,
no, pero los otros sí.
Los crónicos.
¿Y cuánta gente trabajando tienen, Marta?
Tenemos 15 personas por planta y 15 personas por prestación de servicios.
¿Y cuánto gana una persona de estas?
Un psicólogo está alrededor de 2 millones de pesos.
¿Y eso sale de la plata de la donación?
Y eso sale... Nosotros no recibimos tanta donación, Vanessa. Es muy...
Sí, por lo que nos contabas ahora, que es más sensible, sí, el tema de los niños.
Sí, nosotros... Hay algunas empresas que nos donan. Nos hemos inventado muchas cosas para hacer prevención. Entonces, que la obra de teatro, que estuvimos con Ricardo Quevedo haciendo stand-up comedy, o sea, cosas así que podemos venderle a las empresas, que no es la charla convencional, pero que podemos ofrecer. Entonces, a través de eso... es que recaudamos el recurso.
Por ejemplo, ¿cuál es el costo del funcionamiento mensual de la fundación?
Más o menos...
La planta y todo, ¿no?
Más o menos 100 millones de pesos.
Uy. ¿Y cómo hacen? ¿Están en deuda o se mantienen al día por el buen corazón de
muchos donantes? No, ya nos estamos organizados como una empresa y ya... Pues tenemos nuestra junta directiva, tenemos nuestro revisor fiscal, nuestro contador.
Es que tienen 325 pacientes que valen 200 todo el día, ¿no?
Es que es bastante el costo por día, por paciente.
Uh-huh. La esposa de Jeff Bezos, la ex esposa, se acaba de separar, ¿no? Y le ofreció, bueno, quedó convertida en la tercera mujer más rica del mundo, básicamente, después de la de L'Oréal y otra. Y dijo, yo necesito toda esa cantidad de plata, yo voy a donar la mitad. Y uno, un montonón de plata.
Qué bueno.
A la fundación de Melissa Gates, que también hizo lo mismo. Los Gates, que son hiper mega millonarios, dijeron en un momento, yo no quiero que mis hijos, con toda la pena que me da gordito, tú tan lindo, heredes esta cantidad de plata. Lo que tienes que heredar es conocimiento. Entonces te meto a las mejores universidades, aprendo, obviamente, ¿quién no va a recibir el hijo de Bill Gates? Claro. En cualquier universidad, ¿no? Pero tampoco les dejó gran fortuna.
Es que...
Está estipulado que los señores se mueren y los hijos tienen que trabajar.
Así debe ser, ¿no?
Pues sí.
Enseñarle a los hijos a vivir sin uno.
Un poquito más de ayudita. Pero digo, está muy bien esto de la conciencia. Lo de la mujer de Jeff Bezos es maravilloso porque dijo, pues es que, ¿para qué necesita uno 30 mil millones de dólares?
Sí.
Yo, con 2,000 me sobra y me basta. Con 1,000, no sé, o sea, necesito dos. No, no, decía ella, no necesito toda esa plata.
Es que es cuestión de ego también.
Con 2,000 puede gastarse 1,000,000.
¿Diario?
Imagínate.
1,000,000 cada año.
Acércate. José Luis, el resto es un
mil.
2,000 años. Imagínate.
Eso yo lo escuché una vez en un bus a una niña. Una abuela le preguntaba a una niña, mamá, abuelita, ¿cuántos son 2,000,000,000 de dólares? Y le dijo, ¿es la posibilidad de gastarse 1,000,000 de dólares?
Diario.
Durante 2,000 años. Cada año.
No. ¿Y para qué lo necesita?
Pues no, que envíe 2,000 años.
No, ponle que garantiza lo tuyo, lo de 5 generaciones en adelante. Pero el resto del planeta, ¿qué? ¿Será hay gente que realmente puede vivir con esa cantidad de plata y no hacer nada por los demás? No.
Simplemente poder.
Exacto.
Y si pueden poder ayudar.
Pues es que el poder es para poder.
Sí, sí.
De eso se trata. Vamos a hacer una pausa rápidamente en Mesa Blue.